Pocos seres humanos aguantan su propia mirada porque se produce un fenómeno curioso frente al espejo. Miras lo que ves, pero si ahondas más allá de la superficie, te asalta la incómoda sensación de que es el reflejo el que te mira a ti con insolencia. Te pregunta quién eres, como si tú fueses el extraño y no él. Este es un fragmento de la novela La tristeza del samurái, del escritor español Víctor del Árbol, ganador del Premio Nadal 2016 por su novela La víspera de casi todo, pero lleva muchos años incursionando en la literatura y se destaca por sus obras El abismo de los sueños, que fue finalista del premio Fernando Lara, aunque es inédita, La tristeza del samurái, a la que nos referíamos al principio, Respirar por la herida, Un millón de gotas, y desde luego la ganadora del premio Nadal, La víspera de casi todo. Víctor se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida a Australia y a los micrófonos de Radio SBS.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pues muy contento de verte por estos lares. He tenido la oportunidad de leerla en La tristeza del samurái, una novela que realmente me sedujo. Hay una fuerza muy existencialista en esta novela. Yo no lo catalogaría, incluso no en la existencia tipo Sartre, sino más bien el Camus de la peste, por ejemplo.
Exactamente. Yo además te lo agradezco mucho porque me ahorras muchas explicaciones. Cuando yo vengo aquí a hablar de aquí o en cualquier otro lugar del mundo donde he estado y vengo a hablar de novela negra, estoy hablando de que la literatura española está condicionada por el sentimiento trágico de la vida. Somos los españoles tenemos un punto unamuniano y tenemos un punto de cuestionamiento sobre lo que es la identidad, sobre nuestro lugar en el mundo, sobre el sentido de la vida, sobre la contradicción entre el bien y el mal. Y entonces yo no soy ajeno a eso. Yo, como escritor español, me debo un poco a la tradición de la que he bebido, y es esa. Y por otro lado, junto a esa novela existencialista de cuestionamiento de la identidad individual, hay también una parte que tiene mucho que ver con la novela realista, con lo que es el realismo social, que sobre todo en los años 70 en España fue muy, muy, muy importante, con escritores como Paco Candel, como Juan Marsé, como Manuel Vázquez Montalbán.
Tú hablas de esa novela social, es un poco meter la mano en la herida esta novela, que hablas de una época que mucha gente quiere olvidar. La novela se basa en dos espectros, entre el año 41 y el 43, 45, pasando hacia los 50 y retornan al 81, y pues recordamos las cosas como la Guerra Civil Española. Nos presentas a los soldados de la Brigada Azul que les tocó ir al frente ruso en Leningrado, y el horror de esos gulag rusos, que no tiene ninguna diferencia con los gulag que habían al otro lado.
Exactamente. A mí hay una constante en toda mi literatura que me interesa mucho, que siempre la tengo en todas mis novelas, que son las historias olvidadas. A mí me interesa muchísimo, la literatura me interesa para entretener al lector, pero sobre todo me interesa para cuestionarle sobre cosas que normalmente uno no piensa. Nosotros tenemos una historia de silencio, tenemos una historia de silencio con nuestro pasado marcado por una guerra civil. Hay que recordar que Europa, la Europa moderna, la única guerra civil como tal que hubo fue en España, y además con 40 años de dictadura, con 40 años de franquismo, que condicionaron nuestra manera de ver la sociedad, nuestra manera de entender la vida. Yo siempre digo lo mismo, yo nací en 1968, eso significa que yo soy de la generación del silencio, soy de la generación que nació todavía en el tardofranquismo. Cuando yo nací, España sociológicamente era franquista, porque no se había conocido otra cosa. Y todo lo que había pasado antes de 1939 se borró de la historia. ¿Eso qué significa? Pues que yo, por ejemplo, desconocía absolutamente el pasado de mi familia en cuanto a su relación con la guerra civil. Todas las familias españolas, absolutamente todas, de una manera directa o de una manera tangencial, han tenido relación con la guerra civil. Todos hemos tenido un bisabuelo, todos hemos tenido un tío abuelo, todos hemos tenido a alguien que ha muerto, que estuvo preso, que fue enviado a los campos de trabajo de Zaragoza, o que estuvo en la División Azul en el Frente Soviético. ¿Qué ocurre? Que después de 40 años de franquismo, nadie, absolutamente nadie, quería hablar del pasado. Nadie quería hablar de lo que fue antes España. Con la transición española, que es un poco el sujeto de esta novela, lo que ocurre es que se abren de repente toda una serie de puertas que nos hacen descubrir que nuestros padres, que nuestros abuelos, que nuestros tíos no eran las personas que nosotros creíamos saber. Es decir, tenían un pasado del que nosotros estábamos excluidos, del que nosotros no sabíamos nada. En mi caso personal, la obsesión que me llega por este tema de las historias olvidadas, que luego se ha trasladado a las dictaduras chilena, uruguaya, argentina, he hablado de la guerra de Argelia, es decir, siempre voy buscando, ahora me está interesando muchísimo todo el tema de la relación conflictiva aquí en Australia entre los aborígenes y los colonos blancos. ¿Por qué? Porque me interesan todas esas historias que de alguna manera han sido borradas de la historia oficial.
Desafortunadamente es así. Víctor, en esa novela, yo recuerdo a Ernesto Sábato, aparentemente no deja salidas en la novela, pero cuando tú lo dejas a Sábato, tanto en el túnel como en Sobre Héroes y Tumbas o en Abadón, el exterminador, hay tres ventanas. Una, la de la pintura, en el caso del túnel, la otra, la Patagonia, donde escapa Martín, y la tercera es el Che Guevara, como anhelo de un cambio. ¿Por qué tanto perdedor en ese samurái? De verdad que se estremece, casi todos son perdedores. Ahora, hay personajes escalofriantes ahí, como Publio.
Bueno, primero habría que reconocerlo, porque Publio además encarna lo peor del poder. El poder tiene una capacidad de mímesis asombrosa, ¿no? Ese Publio que creo que cualquier persona que ha vivido una dictadura y luego una democracia puede reconocer, son ese tipo de gente que siempre cae del lado oportuno, ¿eh? Siempre, como en español tenemos en castellano tenemos un refrán que dice, uno que siempre cae de pie. Esa gente que siempre sabe en qué momento tiene que cambiar de chaqueta, en qué momento tiene que cambiar de posición. Ese sería el Publio. Y durante muchos años han pululado muchos Publios de estos por España. De todas maneras, Carlos, yo te voy a llevar la contra en una cosa. Yo creo que mis novelas no son novelas de perdedores. Yo creo que son novelas de supervivientes, que es otra razón. Porque, como muy bien decías tú, a propósito de Sábado, tenemos tres opciones. Tenemos la revolución, la creación o la resignación. Y mis personajes, unos son revolucionarios, otros son auto-homicidas, como yo he dicho alguna vez, pero ninguno de ellos es resignado. Es decir, yo a mis personajes, como demiurgo que soy, les puedo permitir, de hecho les exijo que luchen. Lo que no les exijo es que ganen, porque la vida no siempre se gana, pero siempre se pelea. Entonces, la metáfora de esta tristeza del samurái, ¿cuál es? Pues es la tristeza de una España que con la llegada de la democracia, pensaba que iba a ser europea, pensaba que iba a dejar atrás la corrupción, pensaba que iba a dejar atrás sus fantasmas, y no ha sido así. España sigue siendo un país corrupto, España sigue siendo un país con un pasado que se niega todavía a afrontar, y sin embargo, los españoles nos hemos convertido pues, en una sociedad dinámica, en una sociedad fuerte, capaz de pelear. Ahora, por ejemplo, los fenómenos de la primavera árabe que se dieron en todo el mundo, en Túnez, en Siria, ¿dónde se dieron en Europa? En España. ¿Eso qué significa? Que nosotros, a pesar de que nos ha dado la vida mucha cera, como decimos nosotros, no hemos caído en la resignación. Es decir, la tristeza del samurái, ¿cuál es? La tristeza de un país que quería ser otra cosa y descubrió que seguía siendo lo mismo de siempre.
Ese samurái que me recuerda del suicidio y la forma de vida de Yukio Mishima también. Pero me mencionaste un personaje que se llama Manuel Vázquez Montalbán.
Sí.
Te voy a comentar algo. Yo fui el último que le hice una entrevista antes de que falleciera.
¿Aquí en Singapur?
En Tailandia, en Bangkok.
En Bangkok.
Es algo premonitorio, porque yo había leído de él una novela que se llama Los pájaros de Bangkok. Una persona muy generosa habló y dio una conferencia aquí. Te equiparas en ese sentido a Vázquez Montalbán. Hay un sinsabor a veces también, o sea, una especie de pesimismo, pero igual, como decías anteriormente, no te entregas, ya me di cuenta, sigues luchando.
Sí, hay esa amargura de, bueno, yo decía antes, soy escritor español y por tanto tengo un sentimiento trágico de la vida. ¿Eso qué significa? Pues que el punto de partida de todas mis historias es el dolor. Sobre todo el dolor de ver la realidad, de no querer esconderla, de no querer eufemismos, ¿no? Yo no vengo de una sociedad, nosotros no venimos de una sociedad norteamericana donde ahora está tan de moda esta idea del si quieres puedes, si te esfuerzas lo consigues. A veces sí y a veces no, y eso nos suavice para seguir luchando. Nosotros, los escritores de mi generación, estamos marcados por Vázquez Montalbán, a pesar de que yo incluso lo considero mucho mejor poeta, un articulista buenísimo, pero aún así lo que yo le reconozco, por ejemplo, a Pepe Carballo, es la capacidad de creando un personaje un poco del hard-boiled americano, porque realmente en los años 70 no podía haber un Pepe Carballo en la Barcelona de entonces, en la España de entonces, pero él se atreve. Se atreve a traer ese detective desengañado, gourmet, culto, y se atreve a meterlo en esa Barcelona oscura, sucia, todavía que no es la ciudad que es hoy en día, pues para hablar precisamente de los, ¿cómo lo diría yo?, de los andamiajes de una sociedad que está cambiando pero que todavía no se abre a lo nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todos hemos bebido de él, como hemos bebido de Eduardo Mendoza, como hemos bebido de Juan Madrid, y sobre todo en mi caso, yo soy un redento admirador de Juan Marsé.
Ah, sí, ¿eh? Últimas tardes
con Últimas Teresa. Tardes con Teresa. Creo que es una de las mejores novelas españolas que se ha escrito en el siglo XX.
Completamente de acuerdo contigo. Para terminar un poco con el samurái, con nuestro querido samurái, que quisiera seguir hablando eternidades, pero el tiempo no lo da. ¿Tú admiras mucho a Dostoyevsky?
Admiro muchísimo a Dostoyevsky por una razón sencilla, porque me interesa la identidad, me interesan las contradicciones del ser humano, y el mejor escritor existencialista de la literatura para mí es él. Es Dostoyevsky. Así como Tolstoy, por ejemplo, puede ser el gran narrador, creo que es el gran explorador del alma humana.
Pues sí, porque yo veo mucho Raskolnikov y personajes de los Karamazov un poco escondidos ahí. La literatura es eso, afortunadamente. Tú has vivido muchas cosas, experiencias. Tiene que ver mucho con que hayas escogido eso de la literatura negra cuando pasaste por la policía en Cataluña, en Barcelona.
Bueno, tiene que ver en el sentido de que yo pasé 20 años trabajando como policía, pues he visto muchísimas cosas, he trabajado en diferentes espacios y además en una época en la que es muy importante, pues yo era muy joven. Cuando yo entré a la policía tenía 22 años. Eso significa que buena parte de mi formación como joven la he vivido en la trinchera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tiene que ver, claro que tiene que ver con una visión del mundo donde, ya lo he explicado algunas veces, pero donde para mí es muy importante la diferencia entre lo que es justo y lo que es legal. La gente a veces piensa que es lo mismo, no es lo mismo. Tiene mucho que ver con la exploración de lo que es el poder, la naturaleza del poder, y sobre todo tiene mucho que ver mi experiencia vital con lo que es el miedo y con lo que es prejuicio, ¿no? Es decir, todos pensamos que somos buenas personas en una situación controlada, pero cuando esa situación se vuelve extrema, descubrimos nuestra verdadera naturaleza. Yo esto lo he visto muchísimas veces en los demás y en mí. Es una cuestión muy curiosa. El hecho de ser policía te enseña mucho de la sociedad, pero sobre todo te enseña mucho de ti mismo, ¿eh? Porque te ayuda a conocer tus límites, tus miedos, tus prejuicios. Y entonces es curioso porque el trabajo de policía es un poco como el trabajo de escritor, o como yo entiendo el trabajo de escritor.
Minucioso.
Es, por un lado, minucioso, pero por otro lado es no puedes tener ningún prejuicio, ningún punto de partida prejuicioso, porque entonces eso lo que hace es confundirte y alejarte de la evidencia, de la realidad, ¿no?
Todos los escritores ven de una manera el mundo. No solo el que lo rodea, tú lo mencionas en el pasado, en tus novelas. ¿Cómo ves este mundo del 2016?
Bueno, yo lo que creo es que estamos mejor informados que jamás en la historia de la humanidad, y sin embargo sabemos menos de lo que jamás hemos sabido. Es decir, tenemos un flujo de información que no somos capaces de procesar, y eso nos está llevando hacia un tipo de pensamiento y de racionamiento simplista. Simplista. Es decir, cada vez tenemos más tendencia a querer que la realidad sea o blanca o negra. Y a mí lo que me asusta de todo esto, sobre todo en Occidente, es que ese es el caldo de cultivo ideal para los demagogos. Es decir, yo he estudiado historia y no encuentro tantas diferencias como en los años precursores de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a poner sobre todo el alza de los fascismos, de los populismos, pues teníamos una crisis de valores después de la Primera Guerra Mundial, una crisis económica brutal, un desencanto general, porque el hombre descubre con la Primera Guerra Mundial las atrocidades que es capaz de hacer, con lo cual ya no existe Dios, ya no hay esa creencia en la bondad humana, en la civilización, porque nos hemos dado cuenta de lo que somos capaces de hacer. Y entonces el ser humano cae en el nihilismo, ¿eh? Cae en ese abandono de decir, bueno, es que si esto es lo que hay, pues me preocupo por mí mismo y ya.
Casi que en un sentimiento ácrata.
Exactamente.
¿No? Mira, cuando uno mira el mundo de hoy en día y recuerda palabras de filósofos como Schopenhauer, y también lo menciona Borges, lo de los tiempos circulares, ¿tú crees que nosotros podríamos volver a repetir eso que tú mencionas en tu novela del samurái?
Es que creo que la literatura, precisamente el poder que tiene que tener, es precisamente el recordar. Por eso yo hablaba antes de la memoria olvidada. Porque si la gente olvida, repite. Si tú no le dices a la gente, ojo, que estamos repitiendo patrones de conductas sociales, culturales, que nos llevaron a esto. Si tú no haces ese ejercicio incómodo, que a la gente no le gusta que le digan, que le metan el dedo en el ojo,
sí,
no le gusta, lo sé, pero el trabajo de, para mí, del escritor es ser incómodo. El trabajo del artista siempre, siempre, siempre tiene que ser rupturista con la comodidad, con el status quo. Entonces, pienso sinceramente que necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos un cambio de paradigma, necesitamos entender que igual que cayó el comunismo, el capitalismo y este crecimiento continuo a costa de la pobreza del 60 al 70% de la población, por ejemplo, genera desigualdades, genera movimientos migratorios, genera guerras, genera terrorismo, genera una serie de cosas que nosotros no queremos, pero que existen.
Sí, el tema es muy largo, ¿sí? Porque pues si nos ponemos a analizar en los viejos tiempos, muchos países admitieron y recibieron a europeos y ahora Europa se niega a recibir.
España
gente.
Es el paradigma de esto.
Sí. Víctor, ¿qué viene después? ¿En qué estás trabajando ahora?
Pues estoy trabajando en una historia que me tiene realmente fascinado, que es sobre el amor en la tercera edad. El amor entre la gente ya que mayor.
Emulando un poco a García Márquez en el amor en los tiempos del cólera o algo así.
Pues bueno, lo que pasa es que no es un amor que arranca de la infancia. Es esa idea de que uno llega a los 70, a los 80 años pensando que lo conoce toda la vida y entonces te encuentras con una persona que te abre los ojos y dices, jamás me enamoré, jamás supe lo que era la erótica, jamás supe lo que era el deseo. Creía que lo sabía, pero ahora que he encontrado a esta persona, lo sé, ¿no? Entonces me apetece mucho esa idea de trabajar en una sociedad que ahora deja muy de lado la experiencia, el valor de nuestros mayores, pues descubrir o abrirle los ojos a la gente, decir, cuando uno, nuestros mayores también tienen deseos, también tienen capacidad de erotismo, también tienen capacidad de reinventarse, aunque tengan 70, 80 años, ¿no? De que mientras hay vida, mientras hay camino, hay ilusiones y hay que seguir.
¿Te da tiempo la escritura para dedicarte a tu vida y a tu familia?
Mi vida es la escritura, ¿eh? Y entonces mi familia, mi esposa, mi hija, saben que esa es mi pasión y yo vivo como escritor porque no soy escritor a horas parciales. Mi existencia ser escritor.
Víctor del Árbol, ganador del Premio Nadal 2016 por La Víspera de Casi Todo, que te garantizo que me la voy a leer.
Ahí estamos.
Eres muy amable y muchas gracias por estar en los micrófonos de esta emisora.
Ha sido un placer.